Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacernos presentes. Es decir, ¿qué estás viendo tú en este momento?
Yo, pues bueno, la pantalla del ordenador, como estamos hablando así en remoto.
Bueno, ¿pero tienes una ventana o te hemos metido en el sótano?
No, tengo una ventana y veo así los tejados de Madrid. Ya sabes que yo vivo en un piso bastante alto, así que veo un poquito tejados, así Madrid, hacia desde el norte que vivo yo, hacia el sur.
Muy bien, pues yo veo una veleta, que va mucho conmigo, lo de las veletas, sí. Veo una veleta de un caballo.
Muy bien, ¿y se mueve mucho? ¿Hay mucho viento?
Pues no.
Si el fracasado New York Times tiene un editorial anónimo, ¿pueden creerlo? Anónimo, es decir, cobarde. Un editorial cobarde.
Eres maleducado, una terrible persona y no deberías seguir trabajando para la CNN.
Los echaremos del país. Están aquí de forma ilegal. Personas que son criminales, violadores, traficantes de drogas. Hay muchos, 2 o 3 millones. ¿Los echaremos del país o los encarcelaremos?
Me molestan mucho los datos que uso, pero uso muchas estadísticas, pero también datos de la seguridad nacional.
Cuando el ISIS hace cosas inéditas desde la Edad Media, que si me sentiría mal por hacer el waterboarding, en lo que a mí respecta, hay que combatir el fuego con fuego. Y que si funciona la tortura. La respuesta es sí, absolutamente.
Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. El odio no tiene cabida en América. El odio tuerce la mente, destroza el corazón y devora el alma.
Hace unos días llamé a los medios de las noticias falsas los enemigos del pueblo, y lo son. Son los enemigos del pueblo.
Estamos haciendo un gran trabajo, salimos fenomenal en las encuestas y adivinen qué, nadie se va a acercar lo suficiente como para derrotarme en 2020 por lo que hemos hecho.
Nuestra economía es la envidia del mundo, quizás la economía más grande que hemos tenido en nuestra historia. El hecho es que el sueño americano está de vuelta, es más fuerte, grande y mejor que antes.
Ahora le toca al pueblo estadounidense hacer justicia en las urnas.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio Economía para quedarte sin amigos. Y un 20 de enero de 2017, Donald Trump dio una bofetada a todas las encuestas, a todos los medios de comunicación, al mundo entero, al movimiento meme, y se plantó en la Casa Blanca. Hizo suyo el despacho oval. Muchos lo vieron como un sacrilegio. Era, dicen, el sucesor designado por ese votante descreído de todo lo que representaba Hillary Clinton. Donald Trump, de 74 años, es el 45º presidente de los Estados Unidos. El primero con tupé amarillo. Operación Trumpo. Llegó el presidente Trump, fetero, venga a pitar que no deja el Twitter ni a palos, para inaugurar la era de la pandemia de las fake news. El empresario clamó contra la CNN. Son las noticias falsas, falsas y asquerosas. En su primer día como presidente definió a los periodistas como los seres humanos más deshonestos de la Tierra, a los que bautizó como el enemigo del pueblo. ¿Sabrá Trump quién inventó hace más de un siglo esta expresión? El presidente ha llegado a convocar un concurso para encontrar el medio más deshonesto y corrupto. Hoy hablamos del gran consejo que le dio su abuelo a Peter Parker antes de bajarse del coche. Peter, recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hablamos del cuarto poder. We'll be right back. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Con la que está cayendo en España y sobre todo en Madrid. Y nosotros nos vamos a hablar de Estados Unidos, de las elecciones del 3 de noviembre y de Donald Trump.
Sí, bueno, será para olvidarnos un poco de lo que nos rodea, a lo mejor, ¿no? Un poco de escapismo vamos a hacer hoy.
Bueno, ¿tienes alguna exclusiva respecto a la salud de Donald Trump? Sabemos que ha enfermado de coronavirus.
Sí, pero además luego ha habido un poco de todo, porque en esta discusión sobre fake news, que también vamos a hablar mucho, y sobre cómo dar las noticias, yo he leído alternativamente que se estaba muriendo y que estaba perfectamente sano y que le iban a dar el alta 10 minutos después, unas cuantas sí. veces a lo largo de estos últimos días. Y ya no sé, al final uno no sabe qué creerse, porque además algunos de los medios que han dicho que estaba peor, que luego aparece, parece que está desmentido, y él ha aparecido con una cierta, bueno, con buena imagen.
Vemos sí, sin corbata, medios, pero con buena imagen.
Con
sí,
buena
sí.
imagen, pues algunos de los medios más prestigiosos del mundo nos habían dicho que prácticamente que estaba al borde de la muerte. Oye, que a lo, yo espero que no, evidentemente, no se lo deseo ni a Trump ni a nadie, que a lo mejor en unos días empeora, pero es, ha resultado llamativo cómo se han ido sucediendo las noticias, y esas noticias además muy de fuentes de la Casa Blanca, y luego de repente, 10 minutos después, quedaban desmentidas por la evidencia de unas imágenes.
Sin duda, cuando una mariposa estadounidense mueve las alas, aquí notamos el airecillo, la veleta de mi casa lo nota.
Sí, seguro, seguro. Sí, esto, los dichos estos periodísticos que a mí no me gustan mucho, de si Estados Unidos tose, el mundo se...
Claro, yo no quería hablar en estas circunstancias de toser o estornudar, pero bueno.
Sí, sí, es cierto. Pero sí, un poco es verdad que evidentemente lo que ocurra en Estados Unidos en las próximas elecciones es probablemente todas las elecciones que puedan ocurrir o de todas las noticias internacionales la que más nos va a influir a nosotros y al resto del mundo.
Bueno, bien, yendo al lío, leía yo este titular, las mentiras y las teorías conspirativas podrían inclinar la balanza a favor del D-74 o a favor del D-78.
Sí, de eso se está hablando mucho en los últimos años sobre las cómo esas fake news o cómo el hecho de que muchos votantes no tengan toda la información o la reciban de forma sesgada o se creen una imagen del mundo irreal, parcial, puede condicionar su voto y puede favorecer a unos candidatos frente a otros. Y yo en eso estoy más o menos de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo en que sea una novedad de estas elecciones, creo que eso ha pasado en general, y sobre todo en lo que no estoy de acuerdo es en que eso solo afecte a unos votantes y solo afecte a las fake news tal y como los medios, iba a decir, bueno, de prestigio, venga, vamos a decir, o los medios más conocidos del mundo a veces explican que afecta.
Hablemos de mentiras. Creo que estás muy indignado por cómo se ha informado sobre Amy Coney Barrett.
Sí, es Amy Coney Barrett es esta juez norteamericana que hace unos días Trump nominó para
el Supremo
en sustitución de Ruth Bader Ginsburg. Y efectivamente, en todo esto de las fake news, de cómo contamos las cosas, hay veces que a uno se enfada un poco más, un poco menos. La información que llega de Estados Unidos y cómo se cuenta en los medios españoles a mí me parece que es muy mala, y además la forma en la que se cuenta es vergonzosa. A veces da... iba a utilizar algún adjetivo un poco duro, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Se explica la realidad americana de una forma en la que es muy difícil que un lector medio de periódicos, y ya no digo los que ni siquiera leen los periódicos, solo se informan a través del telediario, pueda llegar a interpretarla. Esa es mi opinión. Y lo que ha ocurrido con esta juez a mí me parece escandaloso. Escandaloso en tres partes, ¿no? La primera, que la hemos se ha comentado mucho en las redes y a lo mejor hemos estado todos más o menos atentos, pero lo hemos visto publicado, sobre los adjetivos, ¿no? Leo aquí, por ejemplo, sí. Noticia del Mundo. Amy Coney Barrett, una ultraconservadora para sustituir a Ginsburg al frente del Supremo. Y un vídeo en ABC, cuidado, en ABC, en el ABC español. Pues dice, ultracatólica y antiabortista, Trump nomina a Amy Coney Barrett para el Supremo. Que yo esto, ultraconservadora, ya lo había oído, que nunca, oigo mucho esto de ultraconservador, pero nunca oigo ultraprogresista, ultraintervencionista, ultrasocialista, ¿no? Pero bueno, pero lo de esto de ultracatólico también lo había oído alguna vez, pero es más llamativo y más aún que lo lleve el ABC, ¿no? Que el ABC titule ultracatólico. Yo es que esto de ultracatólico no sé muy bien lo que significa. No sé si es que comulga tres veces al día o está en el fondo de la iglesia ahí con una bengala cantando ahí, protestantes, protestantes, os mataremos y os sacaremos el... No sé, a lo mejor, porque ya ultracatólica, no sé, pues eso. Yo me la imagino ahí con una banderola y una bengala al fondo de la iglesia, como si fuera de los Boys or Noise o algo así. No lo entiendo. Es un tipo de adjetivo que un día me van a tener que explicar mis compañeros periodistas. No sé cómo se puede ser ultracatólico. Pero luego, esto es casi la anécdota, a esto ya estamos acostumbrados, pero luego hay más cosas que llaman la atención. Por ejemplo, se ha dicho mucho que precisamente el hecho de que sea una católica practicante y que ha dicho que para ella la religión es algo importante en su vida, que puede influir en sus sentencias. Y esto es muy llamativo, por eso digo el segundo punto que me parece muy divertido, llamativo, vamos a dejarlo ahí, y es que cuando se murió su predecesor, la que podría ser su predecesora, porque todavía no está confirmada como jueza del Supremo, Ruth Bader Ginsburg, los panegíricos que se escribieron durante los días, pues se dijo que había luchado por los derechos de las mujeres, que impuso su impronta en las sentencias, que fue una juez progresista que empujó al Tribunal Supremo o que ayudó a que el Tribunal Supremo tomase algunas de las decisiones más progresistas de las últimas décadas. Yo digo, o sea, los que escribieron eso, se intuye, en algunos casos directamente lo decían así, que les parecía bien que esta juez impusiera su ideología, en ocasiones, se intuye leyendo algunas de esas
claro.
perfiles, sobre lo que es la aplicación puramente de la ley, o al menos a un nivel parecido. Y sin embargo, eso mismo que celebraban en la juez que acaba de fallecer, es lo primero que critican en la nueva. Dicen, cuidado que a lo mejor su ideología influye a la hora de redactar sentencias. Esto es llamativo, sería cómico si no fuera tan trágico que estos sean el tipo de noticias, el tipo de perfiles de análisis que leemos habitualmente.
Y te has dejado, Domingo, pro armas, que también se publicaba, y anti-inmigración cuando tiene dos hijos adoptados de Haití.
Sí, y fíjate, sobre este tema de los hijos adoptados de Haití, el tercer punto que yo tenía que decir, que ese punto ya me parece directamente... enfermizo. En este punto además estoy tratando de medir los adjetivos porque iría mucho más allá en una conversación coloquial. Porque hay dos rasgos en la biografía de esta mujer que son dos rasgos que en este mundo mediático en el que vivimos, en el que tanto hemos entrado a la intimidad de muchos de nuestros políticos y de nuestros altos cargos, yo creo que los perfiles personales que se hacen ahora sobre los nuevos cargos tienen un contenido, pues eso, personal, íntimo, de la vida familiar, privada, muy superior al que podían tener hace 20 o 30 años. Yo creo que en algunos casos para mal y en otros casos para bien, pero bueno, digamos que esa es la tendencia general. Hay dos puntos en la biografía de esta mujer que son, que deberían haber, no sé, ocupado prácticamente, no, iba a decir un porcentaje enorme del análisis, de ese análisis que cada vez es más personal y más privado, y para bien, porque son dos elementos que nos hablan de una persona buena en el mejor sentido de la palabra, que es esto que tú has dicho, esos dos hijos adoptados de Haití después del terremoto, se preocupa, y una familia, que ya era una familia numerosa, la aumenta con dos hijos de Haití, con todas las complicaciones que eso le podía haber generado, y luego el segundo rasgo de la biografía es ese hijo con síndrome de Down que se lo dijeron y que decidió no abortar. Incluso aunque uno esté a favor del aborto, ver una persona que lo tiene todo, que es muy privilegiada por el cargo que tiene, porque bueno, era licenciada en las mejores universidades, y que toma dos decisiones como esta, debería ser algo no solo para elogiar, incluso casi para dedicarle páginas y páginas de fijaos a quién nomina Trump, a una persona que solo con esos datos de su biografía ya se intuye una persona realmente excepcional desde el punto de vista humano, que tanto nos gusta hacer ahora estas historias de interés humano, ¿no?, a los medios. Pero fíjate, no solo no se ha destacado especialmente, sino que yo en muchos de los párrafos en los que lo he leído casi se ponía como una crítica. O sea, yo... No se decía directamente, porque yo creo que esto avergonzaba incluso al que lo escribía, claro, pero se asociaba ese ultracatolicismo, ese ultraconservadurismo, ese esquema mental...
antiaborto.
Sí, pero fíjate, ahí ya entramos en la ideología, ¿no? Pero se asociaba ese ultracatolicismo que ella tiene y el conservadurismo reaccionario que leíamos en algunos perfiles a esa decisión de no abortar y a esa decisión de adoptar a dos hijos de Haití. Con lo cual, dos rasgos que deberían ser de celebración de una persona a la que se intuye, yo no la conozco evidentemente, pero solo con esos dos rasgos ya intuyes a una persona realmente excepcional desde el punto de vista humano. Ya luego aparte podríamos ver sus notas, sus titulaciones, que lo que ves es una persona excepcional desde el punto de vista académico. Pues bien, dos rasgos de excepcionalidad humana en muchos de los perfiles que yo estoy leyendo casi se insinúan como si fueran un pero, un problema o algo que nos dice que quizás esta persona sea una fanática religiosa a la que no se le puede confirmar para el Tribunal Supremo. Y eso, los que escriben así creen que están haciendo daño a la señora Barrett, creen que están, no sé cómo decirlo, contribuyendo a que sus lectores se generen una mala imagen de esta señora Coney Barrett. Y en realidad no es verdad. Lo que trasluce a aquellos que escriben de esa forma, de esta señora, es lo enfermos de mente que están ellos mismos.
Además, mira, Domingo, muy ultraconservadora, pero creo que no se ha quedado en su casa planchando. Con 48 años tiene un súper carrerón. De hecho, claro, supera a su marido en carrera.
Sí, esa sería la
puestos.
Digamos, la segunda derivada de esas, de cómo nos cuentan las cosas, es en estos años del Me Too, tenemos a una mujer que ha sido capaz de tener esos 5 hijos, adoptar 2 más, sacarse los títulos más complicados en las facultades de derecho más prestigio de Estados Unidos. Bueno, una carrera, desde el punto de vista profesional, es difícil imaginar algo mejor. Pues tampoco, nadie ha dicho nada de esto. Nadie ha dicho que esto sea un triunfo feminista, nadie ha dicho que esto sea un triunfo de la mujer, nadie la ha celebrado precisamente por una imagen de la mujer. Precisamente si alguien dice, ¿qué es la imagen que te gustaría transmitir a tu hija? Esta. Una persona que dice, es posible compatibilizar la vida familiar y la profesional, es posible ir a por todos, es posible ser buena persona y tener una vida profesional absolutamente exitosa. Pues no, de esto no se ha dicho nada. Es decir, todo eso nos lo hemos guardado debajo de la alfombra. Casi yo creo que a algunos hasta les molesta decir que es mujer, porque es exactamente el tipo de mujer que les molesta. Porque cuando dicen que queremos, o sea, muchas de esas celebraciones o muchas de las reivindicaciones que hacen no son para las mujeres, son para las mujeres que les dan la razón o que son como ellos quieren decir. Yo siempre he dicho que son mucho más para las mujeres que les dicen que sí a aquellos que están celebrando a un tipo de mujer, pero eso no es celebrar a la mujer, eso es celebrar a la mujer que te da la razón, que para mí es el peor rasgo de machismo que puede haber.
Imagínate. My baby, she's my love, Dixie Queen of Bible Club. Seen her round the fountain, sipping cokes, crafting brand new Polish jokes. And I can't explain why my accent changed. I guess there's still some hope to score some dope. She needs to be changed inside. Vamos a hablar entonces, Domingo, si te parece, de datos. No vamos a hablar de Trump, aunque parezca que sí, sino de datos. ¿Te parece?
Sí, me parece muy bien.
Venga, pues vamos a empezar con el capítulo dinero y ricos. ¿Quién apoya a Biden? ¿Quién apoya a Trump? Hombre, yo creo que a Trump le apoyarán todos los ricos. Él mismo es muy rico.
Bien, el dato uno, que decíamos que yo creo que la gran mayoría de nuestros oyentes quizás no hayan escuchado, o solo si leen mucha prensa americana, aquí en España yo no lo he leído, creo que está costando que llegue, es que Biden tiene ahora mismo el doble de dinero que Trump para su campaña. Incluso tras el enorme gasto que supusieron las primarias para Biden. No es un dato aislado, es decir, Clinton y Obama ganaron por goleada a sus oponentes, Trump y Romney, en la financiación de las últimas 2 campañas norteamericanas. Es cierto que si incluimos en este caso, en la de esta campaña, todo el dinero recaudado por Trump desde que fue elegido en el año 2000, desde la investidura en el año 2017, lo que han recaudado los partidos y lo que han recaudado los super PACs, estas agrupaciones que se recaudan dinero...
Comités de acción política, sí.
Eso es. Si sumamos esas tres patas, están bastante igualados. Lo que pasa es que es difícil ahí porque los partidos recaudan para los candidatos, también no solo para Trump, sino para otros candidatos que puedan tener. Estos PACs también... mucho dinero va a la elección presidencial, pero también pueden tener otro tipo de gastos. Es, o sea, se pueden hacer las cuentas de muchas formas, ¿no? Si contamos a los tres, lo que ha recaudado Trump desde el 17, el Partido Republicano y los PAC, está Trump ligerísimamente por encima. Si contamos solo lo que ha recaudado los candidatos a título personal, Biden gana por mucho a Trump. Y ahora mismo, no solo es que gane por mucho, sino que ahora mismo le queda el doble de dinero. Y si la tendencia es la misma que en julio y agosto... De hecho, junio, julio y agosto, una vez que Biden ya había asegurado la nominación demócrata, Biden llegará a las elecciones con más dinero que Trump, sea cual sea la cuenta que hagamos. Incluso aunque nos vayamos a 2017, que claro, Trump en ese caso le estaríamos dando 3 años más para recaudar que a Biden. Entonces, estas son las cuentas reales. Pero no solo eso. Los ricos... mucha gente dirá, pero ¿y esto cómo se ha conseguido? Pues bien, los ricos, los millonarios, los megamillonarios apoyan mucho más a Biden que a Trump y a los demócratas. En la gran mayoría de los distritos de los códigos postales de más renta de Estados Unidos, las donaciones a Biden sobrepasan por mucho a las que recibe Trump. De hecho, yo estaba viendo hace un rato la lista de los códigos postales de más renta de Estados Unidos. Bien, solo dos en Florida... Intuyo, a lo mejor son vecinos de Trump y le conocen y por eso le dan dinero para que no se enfade, ¿no? Pero solo dos en Florida, Trump recibe más dinero que Biden. En todos los demás de la lista, pondremos los links de los artículos de los que hemos sacado estos datos, Biden recibe mucho más, de hecho, en orden de magnitud, por ejemplo, en uno de los distritos de los códigos postales con más renta, que está en Palo Alto, pues eran 200 y pico los donantes que tenía Biden por 10 u 11 los que tenía Trump. Esos son los órdenes de magnitud. Entre las grandes empresas, también las donaciones hacia grandes empresas, más que grandes empresas, directivos de grandes empresas, las donaciones hacia Biden son muchísimo más elevadas que ante Trump, que sin embargo gana en pequeñas donaciones, en aportaciones pequeñas de familias de clase media y media baja.
Fíjate.
Incluso en Wall Street, en el mundo de las finanzas, leía hace poco una noticia de la CNN, la que nos decía... que Biden está arrasando a Trump en cuanto a donaciones. Entonces, esto, pues hay gente que diga, pero esto es un problema, ¿no? No lo sé, simplemente este es el dato. Trump está recaudando mucho menos dinero entre los ricos que Biden, y sobre todo los mega ricos.
Algunos nombres, pues George Soros, o por ejemplo Hollywood, por supuesto, Steven Spielberg.
Sí, bueno, casi todos los nombres conocidos de la industria, pero bueno, decía Soros y muchísimos otros. Los directivos, sí, claro, de las grandes empresas tecnológicas, Apple, Facebook, Google, todos ellos son grandes donantes, o la gran mayoría son grandes donantes, lo celebran además, y enfrente lo que tenemos es pocos donantes conocidos de Trump y los pocos que se conocen casi a regañadientes, porque todos ellos saben que si se conoce que son donantes de Trump, sus empresas se enfrentan a un boicot.
¿Los ricos tienen miedo?
Sí, yo creo que
eso
sí.
Eso lo hacen a escondidas.
Muchos de ellos tienen miedo, efectivamente.
Bien. ¿Es verdad que Trump es el primer presidente de los Estados Unidos que no ha empezado una guerra en su primer mandato?
Sí, este es el segundo dato que yo creo que mucha gente no sabe. Y es verdad, Trump es el primer presidente desde Reagan que no comienza una guerra en su primer mandato.
Imposible.
No solo no comienza una guerra, sino que tampoco ha protagonizado una gran escalada en ninguno de los conflictos que había cuando él llegó al cargo. Esto es interesante por dos cosas. Uno, por el dato en sí. Habrá gente que esté a favor y habrá gente que piense que Estados Unidos debería ser más intervencionista, seguirá una doctrina más neocon de que Estados Unidos tiene que estar más presente en los conflictos del planeta. Ahí no entro. Eso será cuestión de que cada uno opine. Pero también es llamativo porque, a ver, estas guerras que se han iniciado en los primeros mandatos de muchos presidentes, muchos comentaristas cínicos han dicho que esto se hacía también en parte para conseguir un apoyo electoral. En Estados Unidos, ser un presidente en guerra y un presidente que inicia un conflicto normalmente te genera réditos en las elecciones. Entonces, yo no sé si ese cinismo que se asociaba, he dicho comentaristas cínicos o comentaristas que comentaban con cierto cinismo o con un cierto toque de qué habrá detrás de esa guerra. ¿Serán realmente esos objetivos finales de extender la democracia que siempre dicen los presidentes americanos, o lo que hay es un intento de generar apoyo electoral y aglutinar a las bases para los próximos comicios? Pues bien, en cualquiera de los dos casos, Trump no ha iniciado un gran conflicto, que precisamente era lo que nos decían cuando se le eligió. Trump va a ser un presidente que va a incendiar el mundo.
Bien. Se hizo la foto con Kim Jong-un, acuérdate.
Claro, y luego no solo no ha comenzado una guerra en su primer mandato, sino que en política internacional pues ha conseguido pues la distensión con Corea del Norte, a la que tú te referías, ese histórico acuerdo de paz que entre Israel y países árabes que se han firmado y que se siguen firmando, que ese acercamiento y apertura de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, y incluso en acuerdos comerciales pues hemos visto la renovación del acuerdo con México y con Canadá, acuerdo con China. Ha habido muchos gritos con China, pero en realidad luego ha habido también firma de acuerdos comerciales, e incluso con la Unión Europea ha habido avances en materia comercial, con lo cual, así, a grandes rasgos, esos grandes titulares sobre la política exterior de Trump, pues no sé, no, digamos que no concuerdan mucho estos grandes titulares con la imagen o la caricatura que a veces se hace.
Más datos. Hablemos de empleo, de renta, de salarios, de desigualdad. En la era Trump hablamos siempre, yo creo, hasta marzo de este año, porque claro, después de marzo con la pandemia todo se ha desbaratado. Pero hasta marzo de 2020, ¿Estados Unidos iba peor que en la era de Obama o iba mejor?
Bueno, sí, eso es un dato. Si iba mejor o peor, pues eso que cada uno opine, ¿no? Vamos a intentar dar datos sin más. La tasa de paro en diciembre de 2019 se situó en el 3,5%. Es el nivel más bajo en el último medio siglo. Damos datos, evidentemente, como tú decías, pre-COVID, porque no tendría mucho sentido comparar lo que ha ocurrido en los últimos 3 meses con la economía cerrada. Eso le habría pasado a Trump, a Obama y a cualquier presidente que hubiera estado. Es decir, que se te hunden las cifras. Entonces, en época de normalidad, 3 primeros años de Trump antes del COVID, tasa de paro diciembre 2019 mínimo del último medio siglo. De hecho, está por debajo de la que se considera el nivel natural de desempleo en Estados Unidos. Siempre se ha considerado que un 4-5% de desempleo en realidad equivale a un paro cero, porque siempre hay gente que está en paro simplemente porque está cambiando de trabajo, porque está buscando un sitio un poco, una oferta mejor, pero a partir de, por debajo del 4-5% se considera paro técnico igual a cero. Pues bien, Donald Trump tiene 3,5. No solo eso, crecimiento constante desde 2016, no ha habido ningún trimestre de recesión, de caída del PIB. Y esto del crecimiento económico es interesante, aparte de que los datos son buenos, porque Estados Unidos ha ido creciendo, porque hablamos de que Trump llega tras 6-7 años de crecimiento importante que había habido en la era Obama. Y cuando obtiene la presidencia, muchos analistas dicen que le va a resultar muy complicado repetir dentro de 4 años, porque lo normal es que se enfrente dentro de 2 años y medio a una recesión importante, por una pura cuestión del ciclo económico, casi de probabilidad estadística. Si llevas 8 años, 9 creciendo, como era lo normal que empezásemos el año 2018, pues a lo largo de 2019 muchos analistas decían va a haber una recesión casi cíclica. Pues bien, Trump, hasta que llegó el coronavirus, la evitó, y con datos realmente buenos, pues los hemos dicho de tasa de paro. Crecimiento de los salarios medios durante esos 4 años al 3-4% por encima del nivel del que crecieron con Obama. Es decir, ese 3-4% está por encima de lo que estaban creciendo esos salarios medios con Obama. Crecimiento de los ingresos de los hogares de clase media, el hogar mediano en Estados Unidos, es decir, el que se sitúa en el 50% de ingresos, está mejor ahora de lo que estaba hace 4 años, de hecho mucho mejor. Y fíjate que el único dato que podríamos decir que es medio malo de Trump, digo de los grandes datos, ¿no? Pues el único que es medio malo, que es el del déficit y la deuda, yo ahí soy muy crítico, creo que Trump tenía que haberlo hecho mejor y haber aprovechado estos años de crecimiento para haber ajustado mejor las cuentas públicas, quizás sea el dato que aquellos que critican mucho a Trump más deberían celebrar, porque suele ser un dato que socialdemócratas, socialistas, más intervencionistas dicen que, bueno, que tener un déficit elevado y más en estos años de que salíamos de la crisis y que todavía hacía falta un poco de impulso, pues que ni el déficit ni la deuda, que no le tenemos que hacer demasiado caso, nos vienen a decir. Con lo cual, ni siquiera el peor dato económico de Trump que viene por ahí debería generar muchas críticas en muchos de sus críticos.
Una de esas muchas cosas que dice Trump, esto lo dijo en el año pasado, en 2019, y es que había logrado la mayor reducción de la pobreza bajo cualquier presidente en la historia de la desigualdad.
Sí, bueno, las exageraciones de Trump hay que tener cuidado, porque claro, dicen la historia, y luego uno se pone a revisar los datos y puede ver años comparables en los que hay un poquito más, un poquito menos. Pero lo que sí que es cierto, y esto es evidente, es que con Trump no solo esos grandes datos económicos son buenos, sino que los datos, las grandes titulares para las minorías, sobre todo negros e hispanos, son muy, muy buenos. Son mejores que con cualquiera de los anteriores presidentes, incluido Obama. Es decir, el cuarto dato, que yo creo que tampoco se está diciendo, ni siquiera se está planteando demasiado en la prensa española en estos meses de pre-campaña. A finales de 2019, la tasa de desempleo entre la población de raza negra, es decir, lo que las estadísticas norteamericanas recogen como afroamericanos, pues bien, entre este colectivo, la tasa de desempleo se situó en el 5,5%. El mejor dato desde que se comenzaron a recopilar estadísticas en los años 70 para este colectivo. La tasa de pobreza, que venía cayendo desde 2010, eso es cierto, pues ha caído y todavía más con Trump. Ahora mismo está en mínimos históricos. Tasa de pobreza para los afroamericanos. Tasa de pobreza para todos los colectivos, pero especialmente para las minorías. La desigualdad se ha reducido. Fíjate, los hogares negros e hispanos han visto incrementarse su renta por encima del 7%, renta real en estos años. Y fíjate que ni siquiera nos centramos solo en datos económicos. También ha caído el número de las tasas de criminalidad, número de detenciones, el número de delitos cometidos por estas minorías, que también hubo mucho relato en torno a que Trump era un presidente que iba casi a lanzar a la policía contra las minorías y que iba a hacer iba a establecer una especie de guerra contra estos colectivos. Pues bien, si lo miramos en cuanto a número de detenciones o número de delitos, también ha caído, se ha desplomado en las estadísticas de delitos y detenciones de estos colectivos, con lo cual, bueno, pues las cifras son llamativas, sobre todo la disonancia que hay entre las cifras y eso que dicen ahora, el relato.
Vale, pues si quieres vamos a hablar del relato. ¿Por qué nos cuesta tanto contarlo? Back in the summer of 91, an angel with a lizard's tongue was scheming for a wholly broken nose. Late to every class of men, sprung out from the sparkling sands, leaning on the cold electric. Si antes de la pandemia nadie contaba estas cosas que ahora te hemos estado contando, ahora después de la pandemia mucho menos, y mucho menos en campaña. Hay pocos medios, yo creo que solamente la Fox, ¿no?
Sí, a ver, aquí a mí hay dos cuestiones que me gustaría hacer, que me gustaría decir. Mucha gente, cuando ya hemos llegado a este punto, habrá dicho, bueno, Domingo, eres muy, muy pro-Trump. Y yo digo, ni siquiera. Yo no, ni mucho menos lo pondría en la lista de mis políticos favoritos. Estos datos que hemos venido diciendo, yo simplemente los planteo porque son los datos más importantes en aquellas cuestiones a las que más espacio se le daba en la cobertura informativa de otras elecciones norteamericanas. Por eso, hay una serie de preguntas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el tema del dinero. Durante unos años, sobre todo en la época de Bush, buena parte de la información de las elecciones de Estados Unidos giraba en torno al dinero. Básicamente, lo que nos decía es que solo pueden ganar los candidatos que acumulaban muchísimo dinero en donaciones, y nos venían a decir que los ricos al final decidían las elecciones. Nos decían que, por un lado, los apoyos, los donantes del Partido Republicano eran muchísimo más ricos que los votantes del Partido Demócrata, que aquellos que apoyaban al Partido Demócrata, y que, por tanto, tenían más capacidad para ayudar al candidato que le gustaba. Eso si no, digamos, una visión no de especialmente crítica, simplemente, oye, como los republicanos tienen más dinero, le dan más dinero a sus candidatos y esos candidatos tienen más posibilidades de ganar. Y luego una visión más, pues esto que decía yo antes, más cínica, más escéptica, decían, cuidado, no es solo que los republicanos apoyen a sus candidatos porque les guste más en teoría, sino también lo que están haciendo es comprar, un poco entre comillas, comprar al futuro presidente que luego legislará a su favor. Esos lobbies, esas grandes empresas que lo que hacen es poner mucho dinero del lado del candidato que luego les apoyará desde un punto de vista legislativo. Pues bien, esto, que era un relato casi hegemónico durante unos años en la prensa española, prácticamente no había ningún análisis de las elecciones norteamericanas que no comenzase por estos datos, los datos del dinero, porque Bush, por ejemplo, tenía una enorme capacidad para recaudar y normalmente ganaba por bastante a sus rivales en términos de recaudación y de donaciones. Esto de repente ha desaparecido. No solo ahora, ya desapareció en las dos últimas elecciones porque Obama y Hillary arrasaron en donaciones a sus rivales. Y Trump y Biden están, ya digo, si contamos todo, desde 2017 están más o menos igualados.
Hombre, Obama y Hillary es lo que aquí llamamos progres.
Claro. Y si contamos solo lo que han recaudado Trump y Biden de forma personal para sus campañas, gana Biden por mucho. Y si además metemos solo a los megamillonarios, gana todavía por más. Y si metemos a los megamillonarios con ansias de influencia y que están todo el día en los medios tratando de promover a sus candidatos y haciendo declaraciones y utilizando sus medios de comunicación o su impacto en la opinión pública, por ejemplo, pienso en los actores o en los deportistas, todavía más la desproporción hacia Biden es superior. Entonces, lo llamativo no es esto, ya digo, pues en unas elecciones Bush tenía más dinero que Kerry o que Al Gore o que... No, lo llamativo es que esto de repente ha desaparecido. Ya no nos preocupa que las elecciones norteamericanas se decidan por el dinero, ya no nos preocupa tanto quién es el candidato con más dinero y no nos preocupa mucho menos a quién están apoyando los millonarios. De hecho, yo creo que si preguntásemos en la gente de la calle, la mayoría nos dirían que los millonarios apoyan a Trump. O sea, el relato que se ha impuesto, ahora como les gusta tanto esta palabra de relato, el relato que se ha impuesto es que Trump es el candidato de los millonarios. Y la realidad es, si me pongo a discutir mucho con muchos matices, decimos, bueno, esto, pues eso, habría que poner muchos matices a ese relato. Pero si queremos lanzar un gran titular, la realidad sería exactamente lo contrario.
Y hablando de relato, pues de Trump se dice que es racista. Él contribuyó con lo de la propuesta de la construcción del muro con México, que además es como una especie de líder guerrero que se mete con todo el mundo. Yo no me creo que sea pacifista. O sea, claro. Si me creo el relato, no me creo que sea pacifista.
Yo no sé si Trump es pacifista
o no. Y que
tiene
enemigos por todos los sitios. Él se busca enemigos. De hecho, como que vive del odio.
Sí, y a ver, tiene una relación complicada con la verdad, además, Donald Trump. A mí es un personaje que no me gusta especialmente. Es decir, cuando hay muchos que dicen, no, es mentiroso. Sí, ha habido muchas veces que ha hecho afirmaciones que estaban o en el límite de la verdad-mentira o directamente estaban en el lado de la mentira. Es maleducado. Algunas de las cosas que ha hecho durante su presidencia yo creo que no son buenas desde un punto de vista institucional y yo pienso en los grandes presidentes americanos que a mí me han gustado a lo largo de la historia y ese cargo, digamos que no ha ayudado a cómo a mí me gustaría que evolucionara desde un punto de vista institucional la democracia americana. Incluso a mí me gustaría que viviésemos en una época menos polarizada y menos tensionada, y tampoco creo que haya ayudado. También creo, sinceramente, que no ayudó para nada Obama en eso. Lo que pasa es que con el tema de Trump, que a lo mejor mucha gente oyendo este podcast dice, pero entonces vosotros sois pro-Trump. Yo siempre digo, yo no me gusta especialmente Trump. A mí me gustaría más un presidente tipo Ronald Reagan, no solo por las políticas que defendía Ronald Reagan, sino también por su forma de ser agradable, alegre, que no se enfrentaba directo, o que no atacaba a los contrarios, sino que parecía que trataba de atraerlos hacia sí, mucho más seductor, ¿no? que este, que efectivamente muchas veces parece que vive de la confrontación. Pero yo cuando hablo sobre Donald Trump, lo que digo es que tengo enfrente. Claro, o sea, el problema en Estados Unidos es que tú tienes que elegir entre dos opciones. Y es cierto, Donald Trump es un presidente maleducado, mentiroso, y que, bueno, en su política da la sensación de que seguía más por el oportunismo que por una base ideológica. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero claro, enfrente, por ejemplo, lo que tenemos es un partido demócrata que está alentando, digo alentando o disculpando cuando no promoviendo o financiando a bandas paramilitares que están campando a sus anchas por las principales, por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, amenazando a los que pasan por allí y no piensan como ellas. Entonces, claro, yo digo, hombre, si tengo que elegir entre el mentiroso, el maleducado o los paramilitares que van por ahí amenazándote físicamente, si no te arrodillas, si no declaras lo que ellos quieren, o si llevas una camiseta que no les gusta, pues hombre, yo casi me voy con el maleducado, pero también desde el punto de, no solo por eso, sino desde el punto de vista institucional. Es decir, ¿qué hace más daño a las instituciones norteamericanas? ¿Qué hace más daño a esa historia de Estados Unidos que a mí tanto me gusta, a esa continuidad, a esa búsqueda de lo mejor que nos ha traído esa República Norteamericana? Hombre, pues yo, sinceramente, Trump creo que en todos esos aspectos que hemos dicho, mucho bien no le hace, pero esa sensación de amenaza que hay sobre algunas de las libertades más básicas y que buena parte del Partido Demócrata, de hecho, la parte dirigente, sin ninguna duda, alienta, tolera, respalda y en algunos casos hasta financia algunas de esas organizaciones, pues bueno, pues casi me voy con el mentiroso, ¿no? Yo no sé, sinceramente, no lo sé si votaría o no en unas elecciones norteamericanas, pero cuidado cuando decimos, no, es que Trump erosiona la institucionalidad americana. Hombre, erosionan los paramilitares que están haciendo manifestaciones violentas desde hace meses, sin que se enfrenten muchos dirigentes políticos, simplemente por una cuestión de que ellos intuyen que eso les puede beneficiar y esa tensión y esa polarización desde el punto de vista del voto.
Vamos, que se confirma que vivimos en tiempos de susto o muerte.
Sí.
Como el chiste.
Un poco sí. Lo que pasa es que ahí probablemente la diferencia o la discusión que tendríamos mucho es quién es susto y quién es muerte. A lo mejor ahí pues llegábamos a conclusiones diferentes.
Y con la economía lo mismo. ¿Tú te acuerdas cómo dejó la caja Aznar y cómo la dejó Zapatero? Nadie dijo, claro, es que Zapatero en los primeros años era abollante, pues porque claro, Aznar lo dejó todo como bastante saneado, ¿no?
No, y yo entiendo, ahí fíjate, en economía siempre hay muchos matices, exacto, y los expertos pueden poner el foco en un sitio o en otro, y yo entiendo que un experto en un debate largo o en un libro que escriba sobre la economía de Trump, pues diga, bueno, él ha tenido mucha suerte porque Obama le dejó las cosas fantásticas, esto es un poco la herencia recibida, pero fíjate, yo aquí ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de una panorámica general, que es la que ofrecen los medios. Los medios, lo que se ofrece es, y más en los medios españoles respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, una panorámica, un resumen de cómo han sido estos 4 años de Trump. Y cuando se han hecho análisis sobre cómo han sido los últimos 4 años de todos los presidentes, la economía jugaba un papel fundamental y se hacía un análisis pues con las grandes cifras, el paro, el crecimiento, la desigualdad, los salarios. Todos esos datos son positivos para Trump. Entonces, como son positivos para Trump, lo que hacemos es que no los metemos en el análisis. Ese es lo que a mí me parece llamativo, ¿no? Que
la ocultación, claro.
Claro, el punto más importante en los análisis de elecciones previas, pues hemos dicho, el dinero que reciben los candidatos, los grandes logros en política exterior, o cómo ha ido la economía en términos generales y también para las minorías, no aparece. De repente nos lo cargamos y nos ponemos a hablar de si pone tweets así más llamativos o menos, o si, bueno, ahora me parece bien que se hable del tema de las declaraciones de impuestos, pero me parece como mínimo llamativo como los grandes temas que han articulado la información sobre Estados Unidos en los últimos 20, 25, 30 años desaparezcan de la agenda, y me pregunto qué se habría dicho de Obama si hubiera tenido estos datos, o qué se diría de Trump si tuviera los datos opuestos. Imaginémonos que en Estados Unidos hubiera subido la desigualdad en estos años. Imaginémonos que los salarios de las minorías hubiesen caído. Yo creo que prácticamente no iríamos a hablar de nada más en estas elecciones. O imaginémonos que hubiera iniciado 2 guerras Donald Trump. O que hubiese conseguido recaudar 4 veces más dinero del que ha recaudado Biden. O que los 5 presidentes de las 5 mayores compañías de Wall Street o del sector tecnológico hubiesen apoyado directamente a Trump y hubiesen puesto mucho dinero de su patrimonio personal para apoyarle. Yo creo que prácticamente todas las informaciones sobre las elecciones girarían en torno a cualquiera de estos datos si fueran reales. Pero como son el contrario, entonces no aparecen. Y como mínimo llama la atención. He's the brat with the sterilized pitchfork. He's the singer of the Beechwood Sparks. A dreamy
kind of cheesy companion piece. It wants to show me where the healing starts. Beauty is evil, immaculate evil, don't you think? But I'm lost in the flames of a grand explosion, stumbling in the neon groves. Ladies flock to the overnight disco slamming.
Y por último, yo creo que hay que hablar del cuarto poder. Como le dijo su abuelo a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo?
Del periodismo y sobre todo del periodismo quejoso de los últimos 10 años. Yo ahí, fíjate, yo un periodismo que dijera yo escribo lo que me da la gana y ahí lo tenéis y que la gente saque sus conclusiones, pues diría, bueno, pues vale, pues ya está, ahí lo tengo, a mí me gustan más unos medios y otros menos.
Todo opinión.
Pero bueno, eso, oye, a ver, opinión.
Claro, claro.
Opinión probablemente metemos todos en las informaciones que
inevitable,
hacemos.
Inevitable, claro.
Más que las informaciones en la selección. Es decir, esto sí está claro. Todos al final seleccionamos las cosas que nos parecen más importantes y eso, por mucho que luego digas, voy a ser objetivo a la hora de contar esta noticia, en la selección de esa noticia ya estás metiendo una carga subjetiva enorme. En lo que
eso es el sujeto mismo.
Claro, porque el periodismo se basa en decir, la primera decisión del periodista es qué noticia considero importante y cuál no.
Elegir, eso es.
Y claro, esa elección es imposible que no sea subjetiva. Luego ya, a la hora de narrar esa noticia, yo creo que todos tratamos de ser objetivos, pero claro, la primera fase es tan subjetiva que lo condiciona todo. Y esto yo nunca he pensado que fuera malo, simplemente es una obviedad, ¿no? Yo simplemente a mis compañeros periodistas que dicen, yo soy muy objetivo, le digo, mira la selección de noticias que has hecho, que hace tu medio en los últimos años. Y en este sentido, aquí hemos hablado mucho de eso, de selección de noticias. O sea, a mí lo que más me llama la atención de esto es que cuatro temas que han sido fundamentales en la cobertura informativa de cualquier elección norteamericana en los últimos 25 o 30 años, casi diría que han sido los temas que han articulado esa cobertura y alrededor de la cual han girado el 90% de las noticias, en estas elecciones han pasado a un segundo, tercer, cuarto o quinto plano, que son el dinero que recaudan los candidatos y el apoyo y la influencia de los millonarios, de los lobbies y de las empresas, la política exterior, muertos, guerras, etcétera, con cada candidato, la economía en sentido general y la economía de las minorías. Y claro, cuando Trump ganó en 2016, la narrativa que se impuso fue aquella que nos decía que había sido culpa de las fake news, ¿no? Durante dos años nos hablaba otra cosa, fake news, Trump ganaba porque nos habían mentido y nos lo creíamos, además sus votantes nos hacían una caricatura de que eran muy crédulos, de que le votaban porque básicamente les engañaban en los grupos de WhatsApp y en los comentarios de Facebook, ¿no? Y yo preguntaba, pero bueno, ¿esto de las fake news qué es? Y entonces nos dijeron que eran ahí unos chavales que estaban en Macedonia y el gobierno ruso que mentía y manipulaba lo que leíamos. Y a mí, fíjate, siempre me llamó mucho la atención esta historia porque la realidad es que el 90%, y quizás me quedo corto, de los grandes medios norteamericanos apoyan a Biden. Y antes apoyaron a Clinton. Y antes apoyaron a Obama. Entonces, es difícil, de verdad, se me hace complicado pensar en unas elecciones en un país democrático en el que el terreno de juego mediático esté más inclinado a favor de uno de los dos lados. Quizás solo se me ocurre en el referéndum del Brexit. Y yo no soy especialmente crítico con eso. Es decir, que el terreno de juego esté inclinado, hombre, a mí a veces digo, hombre, a mí me gustaría que hubiese más medios, a lo mejor conservadores, liberales, que hubiese más medios que criticasen a Trump por esas cosas que yo decía antes, como el déficit, la deuda, parte de su intervencionismo, su retórica anti-inmigración, que no me gusta especialmente, pero es lo que hay. Yo quiero decir que al final tenemos que jugar con eso y bueno, pues tratamos todos de contar nuestra...
cómo mira, al final hemos acabado hablando de España.
Sí. No, pero fíjate, a mí lo que me llama la atención de esto es que se nos dice lo contrario. Es decir, no solo no se admite que Biden tiene muchísimo más apoyo que Trump, sino que se nos dice que Trump no gana por lo que ocurre en la realidad o porque les guste a sus votantes por su propuesta, sino porque domina los medios. Y es como, un momento, los medios apoyan a Biden, las redes sociales, Facebook, Twitter, ya lo sabemos, que si acaso tienen un sesgo más bien pro-demócrata que pro-republicano, pro-progresista que pro-conservador. Y claro, yo a mis amigos que me dicen estas cosas les digo, mira, si fuerais honestos, deberíais iniciar vuestro análisis sobre las elecciones de 2016 preguntándoos, ¿cómo puede haber ganado un candidato con un apoyo mediático tan abrumador en su contra?
Eso me pregunto yo.
Claro, es como, o sea, eso es la primera pregunta sería, ¿cómo un candidato?
¿Por qué le votan?
Lo tenía todo en contra, incluido un porcentaje abrumador de los grandes medios. Pues ha ganado. Y sin embargo, en vez de decir eso, dicen, no, es que la culpa es de las fake news, de los chicos estos de Macedonia o del gobierno ruso. Y dices, un momento, ¿cuánto tiempo pasa cada el estadounidense medio delante de su televisión? ¿Cuánto tiempo pasa en internet leyendo los grandes medios? ¿Cuánto tiempo pasa escuchando noticias de medios tradicionales que más del 90% apoyan al candidato demócrata? ¿Realmente me estás diciendo que esa desproporción en medios que además son medios con los que el oyente se identifica, que lleva años siguiendo esos medios, que muchas veces le gustan esos comentaristas, y no solo los comentaristas de los medios o los presentadores del telediario, también las estrellas de cine pues o del deporte son sus ídolos, son los ídolos de muchas personas. Pues bien, el apoyo en esos medios convencionales y añadimos, pues eso, el apoyo de personajes públicos, el nivel de respaldo que tienen los candidatos demócratas es brutal frente al de Trump. Y en vez de preguntarnos cómo es posible que incluso con ese desproporción a favor de los demócratas acabe ganando Trump, nos mentimos a nosotros mismos. Yo creo que es lo que hacen estas personas, se mienten a sí mismos y le echan la culpa a que de vez en cuando un tipo recibe un mensaje en Facebook o a que en Twitter hay fake news, cuando además habría que hacerse la pregunta de, oye, y fake news en Twitter y en Facebook no hay del otro lado, porque también hay muchas, ¿eh? Es que, claro, si analizásemos las fake news o las exageraciones que se han dicho sobre Trump, también nos encontraríamos sorpresas.
Y es maravilloso reflexionar también, Domingo, sobre ese momento en el que tú te tomas la pastilla azul.
A ver, yo creo que el problema fundamental de ese tipo de análisis, que son muy burdos, es que te permiten casi despersonalizar al contrario. Claro, si tú... Claro. Tú dices, tú llevas 3 meses diciendo los votantes de Trump son todos idiotas, son todos ignorantes, son todos unos tipos sin principios, lo único que quieren es un fusil para matar al primer negro que aparezca en su finca. Y claro, si tú ves estos datos, si ves lo que defiende Trump, tienes que llegar a la conclusión de que hay otros motivos muchísimo más sensatos que esa caricatura absurda que tú has pintado sobre unos tipos racistas que están ahí en su porche con un rifle esperando a ver a quién le dan un tiro y que básicamente no tienen ni idea de nada y al que se les engaña con 4 mensajes de WhatsApp o 3 posts de Facebook. Pero el problema es que tú llevas 6 meses dibujando esa caricatura del votante republicano. Y cuando tú llevas 6 meses, todos estos datos que hemos dado y otros muchos que podrían servir para un debate interesante sobre si Trump es bueno o es malo. Ya digo que yo ni siquiera lo cerraría con esto que hemos dicho. Yo creo que hay muchas cosas de Trump que podríamos decir en el lado negativo y que serían interesantes para debatir si es bueno o es malo Trump o si es mejor o peor que Biden. Pero deberíamos empezar con la realidad. Pero es que el problema está en esa caricatura. O sea, por eso empezábamos con la caricatura que se ha pintado sobre la juez Barrett y su ultraconservadurismo o ultracatolicismo. Si tú quieres pintar esa candidatura de todo aquel que no piense como tú, una explicación racional sobre por qué gana Trump no te vale. La única explicación que te vale es porque su votante es estúpido y le miente. Y ni siquiera que te digan que el 90% de los que hablan con ese votante hablan entre comillas, digo, a través de los grandes medios o a través de las grandes figuras públicas o de los personajes que generan opinión, apoyan al candidato, te puede valer. Con lo cual tienes que empezar a escarbar. Y escarbando llegas a Macedonia, a Rusia o a donde sea.
Porque... Fíjate que ya pisamos el terreno de la superioridad.
Sí,
es decir,
bueno,
por llamar supuesto. Tonto al votante.
Claro, claro, claro.
A nosotros.
Entonces, como no quieres llamarle tonto directamente, dices que le engañan. Y al final solo pueden votar a Trump o los que son muy ignorantes, más que tontos ignorantes, o los que les están engañando. Y forma parte de ese relato de que decíamos antes, y es un relato del que es muy difícil salir, porque además como el 90% de los que te rodean también piensan como tú, de hecho, para los periodistas norteamericanos y españoles pasamos del 90 al 99%. Todos los que te rodean piensan como tú y te están diciendo, es verdad, los votantes de Trump son así de idiotas y así de ignorantes como tú los estás reflejando, pues es muy difícil salir de esa burbuja.
Pues ha quedado esto bonito, ¿eh, Domingo?
Bueno, nos vamos a quedar con menos amigos todavía de los que teníamos antes, pero sobre todo entre nuestros compañeros periodistas.
Pero estamos empeñados en ello.
Estamos acostumbrados, así que tampoco nos preocupa especialmente.
queda más que dar las gracias. Dar las gracias a todos los oyentes del podcast y a todos los que se lo descargan y a todos los que se suscriben.
Por supuesto, y a todos los que nos escuchan en todas las plataformas.
Venga, voy con ellas. Por supuesto, el podcast lo puedes escuchar a través de Libertad Digital y de Es Radio, también en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify. Y luego pues lo publicamos, por supuesto, en Twitter. Tenemos una cuenta que se llama LD Podcast. Y luego pues nosotros estamos en @SorianoDomingo y en @NRichard.
Y nada, un saludo a todos y felicitaciones a la juez Barrett, si finalmente la nombran para el Supremo. Pero yo simplemente leyendo, no, yo leyendo 4 o 5 perfiles de su biografía, por cierto, algunos escritos por compañeros de trabajo que reconocen que son demócratas y que al mismo tiempo reconocen que muy pocas veces en sus vidas se han encontrado con alguien tan excepcional desde el punto de vista humano, intelectual y profesional. Yo, lo poco que he leído, hay pocas veces que haya visto a un candidato, a un puesto público que me haya parecido tan excepcional en todos los sentidos.
Mira, tenemos deberes para esta temporada, Domingo, y es que hay que hablar con propiedad. Eso no es un perfil, eso es hacer un traje.
Bueno, puede ser.
Gracias a todos. Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.